Cuando estás enamorado, quieres compartir tu alegría con todo el mundo, especialmente con los hijos, pues esperas que acepten a tu pareja y puedan integrarse a la relación de forma natural y agradable. ¿Esto es posible en realidad? ¿Hay un mejor momento, una mejor edad para realizar este encuentro? No te pierdas el episodio de hoy. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada de estar nuevamente con ustedes en un episodio más, parte de Frecuencia Cero. El día de hoy estamos hablando de cuando tenemos una nueva relación, un nuevo noviazgo, y se lo queremos presentar a los hijos. Y la verdad es que esta cosa es complicadísima. Yo, ustedes lo saben, o por lo menos quienes me han oído ya en otros episodios, prefiero que esto no ocurra cuando los hijos son pequeños. Porque, número uno, ya vivieron la desintegración de su familia. Ya vivieron la separación de sus papás. Ya perdieron la cotidianidad de ver a su papá o a su mamá todos los días. Esto para cualquier niño es bastante fuerte. Yo sé que los niños aprenden rápido, son como esponjitas, dicen, se ajustan a muchas circunstancias. Pero eso no quiere decir que algo no tuvo un impacto en su vida. Entonces, nosotros los adultos somos responsables de ellos. Y sé que no es agradable oírmelo decir, también estoy consciente de eso. Pero la verdad es que ya que una vez un papá no vive en casa, tenemos que esperar un buen tiempo para que el niño aprenda esta nueva forma de operar, número uno. Número dos, si yo ya estoy en una nueva relación, voy a quitarle tiempo a mis hijos por estar conviviendo con mi nueva pareja. Y además les quito atención a ellos porque, pues no sé, ya quiero que la conozcan, porque estoy preocupado por hacer que funcione mi nueva relación y por lo tanto sus problemas van a pasar a un segundo plano, etc. Empiezo a hacer que ellos sigan sacrificando parte de lo que debería de haber sido su vida, tener a su papá o a su mamá de tiempo completo, por mis necesidades personales. Yo sé que a nadie le gusta estar solo. Yo sé que especialmente cuando las cosas del amor no funcionan, queremos sentirnos queridos nuevamente y querer a alguien. Pero la verdad es que estos niños nos miran y esperan de nosotros estabilidad, seguridad, compañía, apoyo, guía, atención. Y cuando tienen que competir con otro adulto por la atención de sus papás, realmente tienen muy poco control en lo que pueda suceder y se ven afectados. Entonces, respondiendo a mi misma pregunta, la que puse en entrada, ¿no? ¿Hay un mejor momento? Sí, cuando los hijos ya son mayores de edad, pueden empezar a aparentarme piedras por lo que acabo de decir. Pero siempre es mejor cuando el hijo está más grande que cuando son pequeños para realizar este encuentro. Y el mejor momento es cuando ya estamos seguros de que vamos a formalizar nuestra relación con esta otra persona. Es decir, no al principio del noviazgo. Ya prácticamente cuando tiene, no sé, un compromiso claro esta relación. Ya casi tenemos fecha para el año que entra a casarnos. Ah, pues entonces tomamos todo ese año para integrarte a mi familia. Pero eso sí, mis hijos no la aceptan o no lo aceptan. Mis hijos no la quieren o no lo quieren. Y ellos deberían de tener la prioridad en la decisión. Porque ellos estuvieron antes que esta otra relación. Y como lo has podido ver, puedes tener una u otra relación. Esas pueden pasar, pero la relación con tus hijos es una sola. Y si la pierdes, después la lamentas por todo el resto de tu vida. No vale la pena perder una relación con los hijos por una pareja. Así que hay que pensarlo muy bien antes de tomar decisiones de una nueva relación con respecto a nuestros hijos. Y si quien está oyendo el episodio es la nueva pareja, por favor, espero que entiendas que es mejor que tú eres la persona que te los tienes que ganar. Ellos no tienen por qué quererte, gustarte, simpatizarte desde el primer momento. Tú eres la que estás llegando a una relación que ya existía, padres-hijos, y por lo tanto, no eres un papá que pueda actuar en forma disciplinaria. Tú no eres el educador o la educadora principal. Y sí es bien importante que te congracies, que trates de ganártelos para que esta unión, si es que ocurre, le sea lo menos impactante a los hijos posibles. La verdad es que siempre hay un impacto, no podemos anularlo, pero sí podemos minimizarlo y hacerlo lo menos traumático posible, y es con la colaboración, por supuesto, activa de la nueva relación, de esta nueva persona, que esto se logra. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Y hoy empezamos con una tocaya que me dice: hola Moniquita, escuché tu último podcast sobre las tareas de los niños. Propones que se les ayude hasta cuarto grado de primaria. Mi hija ya está haciendo el quinto y no mejora. Bueno, ella tiene problemas de concentración y atención. Por eso la sigo apoyando. ¿Pero estaré haciendo bien o mejor la dejo sola y si repite el año que asuma las consecuencias? ¿No será muy duro y le bajará su autoestima? Gracias. A ver, Mónica, obviamente el decir cuarto grado es un parámetro. Si hay niños que requieren de un apoyo especial, puede necesitar un año más. Si hay niños que son especialmente ágiles para el colegio, puede ser que en tercero de primaria queden listos, ¿eh? O sea, en general, no pongo fechas exactas a las cosas, es un parámetro general. Pero sí el objetivo es ir gradualmente soltando al hijo. Ella va a tener problemas de concentración y atención toda su vida, Mónica. Es una condición. Yo, por ejemplo, me distraigo fácilmente y lo fui desde chiquita. Soy muy despistada. Bueno, pues he tenido que aprender, y ahí está la terapia conductual, si tú la quieres ver muy a nivel casero, aprender estrategias para que las cosas no se me olviden, poniendo alarmas en el celular, haciendo el hábito de revisar mi agenda la noche anterior para saber qué tengo que hacer al día siguiente. Me explico, hago trucos y formas para manejar mejor una característica que yo sé que tengo. Y esa es la mejor lección que le puedes enseñar a tu hija. Más que no te preocupes, hija, aquí voy a estar yo para ayudarte, porque va a llegar un momento, Mónica, en que no puedas estar y que no debas estar. Es más bien, hija, te voy a enseñar la mejor manera de que tú manejes tu condición. A veces es bueno meterlas a un taller de, ¿cómo se llaman esto? Mecánicas de estudio o estrategias de estudio. Hay como los mismos colegios se organizan talleres especiales, clases especiales para enseñar a estudiar a los niños. No es de una materia, no es que la lleves a clases especiales de matemáticas o de biología o de... No, sino de técnicas de estudio. Eso es lo que es el taller, de técnicas de estudio. Entonces, a lo mejor a tu hija de quinto eso le ayude. Y número dos o tres, o ya no sé en qué número voy, Mónica. El otro es que estés cerca de ella, a lo mejor en la misma habitación en que ella esté haciendo la tarea, pero no al lado de ella checando sus sumas y restas y haciéndola repetir. Solo cuando tiene una duda o solo al final de la tarea si tú quieres revisar algo, etcétera. No se trata de dejarla sola de la noche a la mañana. Se trata de un progreso gradual en donde tú la puedas dejar poco a poco preparada y poco a poco soltándola. Es como cuando les enseñamos a caminar a los hijos, que al principio los agarramos de los dos bracitos, vamos atrás de ellos y casi casi los estamos sosteniendo para que ellos aprendan a dar el paso. Después ya vamos de la mano, después nos están agarrando un dedito y luego nos sueltan. De la misma manera les tenemos que enseñar a asumir sus propias responsabilidades escolares, aprender a subrayar. Por ejemplo, siempre he dicho que a pesar de que en cuarto ya no te ayudo con la tarea, a lo mejor sí en quinto o sexto, hay que enseñarles a subrayar lo importante, porque a veces subrayan todo parejo, ¿no? O sea, hay que darles una retocada en técnicas de estudio. Pero poco a poco los vas preparando, les vas enseñando a caminar hasta que un día puff, caminan solos y tú ya no tienes que ver más el tema del colegio porque ellos lo están atendiendo. Espero que estos puntos te ayuden a saber más o menos qué hacer, cómo manejar a tu pequeñuela, mi querida Mónica. Fabiola me dice así, Mónica, mira, mi hija tiene 15 años y está sumamente rebelde, contesta con prepotencia, malos modales, poco sociable, solo cuando se le compra algo que ella quiere, cede un poco, luego manipula la situación. Y lo más importante, se ha alejado totalmente de la iglesia. No quiere rezar, contesta con rabia y bueno, son muchas las situaciones. Incluso de violencia, gritos y amenazas por parte de ella. Manipula a las empleadas de la casa. Te puedo confiar que estoy angustiada y preocupada por ella, pues es osada para tomar decisiones. Nosotras vivimos solas. Su papá nunca se acerca a ella, es decir, soy mamá soltera, más un chico de 7 añitos. A ver, Fabiola, por supuesto que nos hubiera ayudado muchísimo el papá en casa, pero no está. Siempre insisto, hay alguien que funcione como una especie de padrino, como figura masculina importante en su vida. Puede ser tu papá, un hermano, un primo, al que le tengas toda la confianza, al que puedas hablar y decirle, mire, estos son nuestros valores. Cuando ella necesite de la visión masculina de algo, te puedo llamar a ti para que hables con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante que sí exista un hombre en su vida. Eso no es un novio, Fabiola, sino más bien un modelo a seguir del lado masculino. Punto número uno. Punto número dos. Tengo varios programas sobre rebeldía y sobre adolescencia. Por favor, escúchalos, porque ahí hablo de lo que es normal y no normal dentro de los años de adolescencia. Es normal cierto grado de rebeldía. Es normal que se rebelen ante la iglesia, por ejemplo. No se les debe de permitir, aunque sea normal que se pongan rebeldes y testones, ser groseros. Así que ahí estás tú, para que ahí sí actúes. No ante su rebeldía, no hay que comprarle todas las malas caras. Quítame esa cara, tienes que rezar. No, nada más le puedes decir, mira hija, yo sé que la iglesia a ti no te gusta nada, ahora no estás de acuerdo. Es perfectamente normal a los 15 años poner en tela de juicio los valores de la familia. Y la iglesia es uno de ellos, me parece bien. Quiere decir que estás analizando tus propios valores, hijita. Me parece muy bien. No tienes que rezar si tú no quieres. Lo único que te pido es que nos acompañes a misa, tu hermano y a mí. Es lo único. No tienes que abrir la boca si tú no quieres. Nada más te paras, te sientas en el momento en que son los momentos importantes como una señal de respeto hacia lo que consideramos importante en la casa. ¿Ok? Eso es lo único. Y déjala, Fabiola. No puedes obligar a nadie, ni siquiera a tu propia hija, a rezar. No puedes obligarla a hacer cierto tipo de cosas ya a esta edad. Porque por eso tiene rabia y a lo mejor también tiene rabia por la misma historia de la familia. Hay que investigar. Acuérdate que yo siempre digo, la conducta de los hijos es un síntoma. ¿Qué te está diciendo? Y a veces su comportamiento es la mejor venganza. Como ustedes, papá y mamá, me lastimaron, yo los voy a lastimar en lo que más les duele, mi comportamiento. Fíjate qué bien, te tiene angustiada y preocupada. Está logrando el objetivo. Pero lo terrible, mi querida Fabiola, es que arruina su propia vida en el camino. Entonces no vale la pena. Pero más que regañar y retar y seguir alejándonos, es acercarme y decir, hija, tienes 15 años. Yo entiendo que a los 15 es bien difícil la relación con los papás, pero te adoro con todo mi corazón y quiero lo mejor para ti. Así que vamos hablando de cómo podemos llevarla mejor, de dónde son los motivos de conflicto y cómo podemos decir, a ver, yo sí quiero que vayas a fiestas, nada más que no a todas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? A ver, sí necesito que apoyes en casa con esto, para que tú obtengas todos estos beneficios. Y un poco no ser su amiga, Fabiola, nunca ser su amiga, eres su mamá, la autoridad, la que le vas a enseñar respeto y a manejarse en la vida. Pero sí puede ser en ciertos temas un poco cómplice al decir, yo también fui una mujer de 15 años y sé lo que nos pueden hacer la edad, las hormonas, la rebeldía familiar, ya pasé por esa, hija. Así que te entiendo y entiendo que estés enojada. Nada más que esto está haciendo que tú y yo no nos llevemos para nada y no vale la pena. Y en un tono bien cariñoso de acercamiento, empezar a hacer lazos para que las cosas funcionen mejor. Escucha los programas, Fabiola. Yo creo que también ahí, y en mis respuestas a otras papás que pasan por lo mismo, puedes encontrar ideas de cómo manejar a tu hija. Es bien importante porque, bien me lo dices, es arriesgada para tomar decisiones. No queremos que cometa una tontería y su vida cambie para siempre. Así que es ahora cuando lo puedes hacer. Pero va a depender muchísimo de tu acercamiento, de tu actitud hacia ella, y que le bajes al control dándole opciones, pero marcando cancha, ¿eh? A ver, te puedes bañar a la hora que tú quieras, pero todos los días te tienes que bañar o duchar, de acuerdo al país del que seas tú, ¿no? Como se diga. Me explico, le das la libertad que ella elija su propio horario, por el amor de Dios, tiene 15 años, pero si marcas la cancha, todos los días nos bañamos en esta cancha. Eso te va a funcionar también perfectamente para el de 7 años, porque el lenguaje, la cultura que hay en tu familia se va a reflejar, se va a transmitir también al pequeño y te vas a evitar muchas de estas discusiones que estás teniendo con la pequeña, bueno, con la no tan pequeña de 15. Verónica, que es la siguiente que me escribe, francamente, bien concreta, me dijo básicamente lo que Fabiola, ¿cómo lidiar con un hijo rebelde? Pues te digo más o menos lo mismo, mi querida Verónica. Los hijos es normal desde muchas edades que se rebelen. A los 2 años, por ejemplo, conocen el no. Y es una buenísima manera de entender que eres independiente de tus papás. Que puedes decirles no y ellos no van a poder controlar que tu boca diga otras cosas. Entonces, como ves, la rebeldía tiene sus fosforeos desde las más tiernas edades. ¿Cómo nos acerquemos a ese no? ¿Cómo manejemos ese no? A los 2 años es muy fácil. ¿Cómo de que no te vas a bañar? Lo cargas y lo llevas a bañarse, ¿no? Pero a los 15, como le pasa a Fabiola, pues ya no puedes cargar a la niñita y llevarla a la regadera, a la ducha. Tienes que usar otras estrategias. Y aquí la parte de dar opciones, la parte de evitar la lucha de poder, que es lo que provoca la rebeldía. Yo digo que no, tú dices que sí, tú dices que no, yo digo que sí, ahí estamos, ¿no? Jalando una cuerda imaginaria para extremos opuestos. Pero si yo suelto la cuerda, si yo no engancho en las discusiones con mi hijo o hija, sobre todo si ya es adolescente o se está acercando a la adolescencia, no me dices tú nada más que un hijo rebelde, Verónica, entonces es cuando necesito soltar la cuerda y decir, a ver, ¿qué es lo importante? Lo que no es negociable para mí. Ah, pues, no sé, la hora de llegada para fiestas. Eso sí no lo voy a discutir, esta es la regla. Pero voy a soltar la mano en A, en B o en C. No voy a ser tan exigente en determinado tipo de cosas. A lo mejor en vez de decirle todos los días no sales hasta que tu cuarto quede impecable, todos los viernes voy a revisar cómo está la habitación de mi hijo. Le voy a decir, si para el viernes no está recogida, estas son las consecuencias. Si martes, miércoles, jueves no está como yo quería, me voy a aguantar, yo solté esta cuerda. Porque el parámetro que yo di, el marcado de cancha, la línea, la frontera antes de que haya un castigo fue el viernes. Y al soltar un poco la libertad de que el joven decida ciertas cosas, ya no tiene tanto que luchar por esta asertividad, por este asegurar que yo tengo libertad de opinión. Entonces síganlo, mamá de adolescente. Se los digo, yo tengo 3 en casa. Sé lo cansado que es de repente encontrarte con alguien que quiere formar, como es natural, su propia identidad. Pero vale la pena porque la relación cambia. Cuando hay un lenguaje común, cuando hay una cultura de respeto, de que tú eres la autoridad máxima y que así vengan con los mejores argumentos y tú dijiste que no es no, pero también de que hay temas de los que podemos hablar y chances, como decimos en México, como ciertas cosas en donde no vas a ser tan exigente, ciertas cosas en las que sí te vas a permitir negociar. De eso se trata, es todo un arte, la verdad es que ojalá hubiera una receta infalible, pero cariñosa firmeza, dar opciones a los hijos funciona muy bien en la época de rebeldía. Suerte, mamá, mamás, porque aquí es Fabiola y Verónica. Suerte, paciencia, ánimo. Aquí estoy para que se desahoguen frustraciones y demás, como mamá también de adolescente que soy. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es el turno de Pedro, que me dice, yo creo que es lo peor, ya lo sé. Voy a seguirle insistiendo y le plantearé todas las consecuencias de vivir en su casa. Yo no quiero ponerla entre la espada y la pared. La verdad, me da miedo lidiar con su papá. A ver, voy a poner en antecedentes porque Pedro entró de lleno en el tema. Quiere casarse con su novia, Pedro, y ella prometió en el hecho de muerte a su mamá que cuidaría de su papá y entonces ahora no lo quiere dejar solo. Entonces, por eso Pedro nos dice todo esto. Ya le había yo opinado al respecto. Y bueno, continúo. Aún así voy a arriesgarme y a poner todo de mi parte para llevar la relación en paz. Y como dices, a mí me tocará lidiar con todo esto. Procuraré salir a caminar juntos para no discutir con ella dentro de la casa. Voy a ganarme a su papá, aguantaré las críticas que haga de mi matrimonio. Le pediré permiso para cualquier cosa que vayamos a hacer, o al menos le avisaré. Aguantaré los celos de su papá conmigo. No me molestaré cuando se vaya a tomar y regrese borracho. Voy a aceptar todo esto y no me voy a quejar. Acabas, mi querido Pedro, de hacer el contrato, el compromiso del manejo de tu relación con tu futuro suegro y tu novia, ¿ok? Cada vez que te frustres y que quieras, por favor, recorta esta parte que me acabas de decir. Enmícala, o sea, plastifícala, no sé de qué país seas, ¿no? Ponle plástico de eso que hace que dure el papelito y tenlo en la cartera. De tal forma que cada vez que... Porque vas a tener frustraciones, no estás hecho de plástico, ¿verdad? Es normal que de repente no saquemos de quicio. Saques tu promesa, tu compromiso y lo leas. Pero sigo, Pedro, porque continúas. Me dices, no inventes. Ahora que lo escribo, ya no me gustó, dices, ojalá me pueda casar contigo, Mónica, jeje, no, gracias, eres muy amable, Pedro, pero yo estoy casadísima desde hace casi también 21 años. Gracias por este espacio y por hacerme ver la toma de responsabilidad de mi vida. Le voy a poner tu programa y a ver qué opina, te cuento después cómo me fue. Por favor, no dejes de hacerlo, Pedro. La verdad es que está complicado las promesas que estás haciendo. Aguantar un borracho, aguantar celos, aguantar sumisión en un momento dado de avisar o pedir un permiso, aguantar una serie de cosas va a ser difícil. Pero o lo tomas o lo dejas, como te decía la ocasión anterior. Ya te están poniendo cómo son las reglas del juego. Esto es lo que es. Oye, que sea normal, que no sea normal, que me gusta, que no me gusta, pues sí, ni hablar. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? No me gusta el color del chocolate. Me gustaría que fuera mucho menos dulce. Yo quiero un chocolate que no me empalague tanto. Pues bueno, podemos querer lo que yo quiera o lo que tú quieras, pero el chocolate es así. Y no tenemos más que o no comer chocolate o comérnoslo sabiendo lo que es. Y pues de eso se trata, mi querido Pedro. A veces tenemos, con todo lo difícil que es y con todo lo que nos puede doler, que optar por elegir a otra persona que se adecue mejor a lo que va a ser nuestro proyecto de vida, con lo doloroso que va a ser terminar con quienes queremos ahora. Porque si con la esperanza de hacerla ser otra persona, es decir, que no se involucre tantísimo con su papá y tal, voy a estar discutiendo y discutiendo y discutiendo, tampoco esta relación va a funcionar. O sea, al final te quedas como el perro de las dos tortas, como decimos en mi tierra, ¿no? Ni con la que elegiste, ni con una nueva relación que hubieras tenido si hubieras elegido a otra persona. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que es, independientemente de lo que el ideal pudiera llegar a ser. Así que cuéntame, ¿qué opinó después de escuchar el programa? A ver qué es lo que ella opina sobre todo esto y la decisión que ustedes están tomando. ¿Ok? Seguimos en contacto, Pedro. Valesca, bonito nombre, me dice, Mónica, contarte que en el año 2005 me dieron mi último diagnóstico de bipolaridad. Ahora ya me tomo los remedios. Estoy bien obediente, estoy engordando porque dan hambre los remedios, pero estoy bien. Igual tengo bien claro la dependencia de estos remedios. Sin ellos no puedo estar. Es una lata. Pues sí, Valesca, es una lata. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que existen los remedios. Porque antes no lo sabía. Y alguien bipolar sencillamente no podía funcionar adecuadamente en el mundo. Y yo sé que es una lata depender de remedios. Créeme, lo sé por experiencia personal, te lo digo. Pero gracias a eso funcionamos, Valesca. Entonces hay que cuidarse el estómago. Hay que comprar estos como yogurts líquidos especiales que ayudan a la flora intestinal para que no te enfermes del estómago. Y hay que hacerse a la idea que como si tuvieras diabetes, te vas a tener que poner insulina el resto de tu vida para seguir vivo, feliz y haciendo cosas maravillosas en tu existencia. Bueno, de la misma manera, mi querido Valesca, vas a tomarte estos remedios. Incluso, y ese es el peligro de la bipolaridad, sobre todo cuando estás en la etapa maníaca, en la etapa de mucha felicidad, te sientes feliz, te sientes fuerte, te sientes sano, te sientes todo esto y dices, ah, no, ya no necesito los remedios. Y los dejan de tomar y las recaídas son fuertes y desagradables. Entonces, no dejes de hacerlo. Sigue fiel a los remedios porque es lo que te va a permitir tener una sana vida, productiva, que puedas tener la vida completa. De que es una lata, que se vale quejarse, se vale. Porque eso de depender de una tercera cosa y no de la salud que debimos de tener, pues sí. ¿Te acuerdas mi ejemplo del chocolate, de cómo nos gustaría que fuera y no lo que es? Bueno, pues ni hablar. Este fue el cuerpo que nos tocó, Valesca. A ti con bipolaridad, a mí con otros achaques. Pero necesitamos remedios. Así que ni hablar. Agarrémoslo con buen humor, agarrémoslo con filosofía y agradeciendo, disfrutando el hecho de que la ciencia ha inventado cosas que nos permitan funcionar para hacer lo que para lo que fuimos hechos, lo que sea. En mi caso es hacer, entre otras cosas, este podcast que me ha permitido tener contacto con gente como tú. Imagínate qué maravilla. Entonces, nada más hay que agradecer a los médicos y a la ciencia y a los remedios con todo y la lata que son. Así que ánimo, Valesca. Sigue con ánimo, sigue con positivismo, sigue disfrutando de lo que sí tienes y que es esta nueva salud obtenida gracias a un tratamiento constante, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Esther finalmente nos dice, hola Moni, espero te encuentres muy bien. Te escribo para pedirte un consejo de lo que puedo hacer por mi hermana. Ella acaba de confirmar que su esposo le es infiel y que tiene una familia con otra persona. ¿Qué debe hacer mi hermana? Tiene 3 hijos, una de 18 años, una de 16 y otro de 6 años. Al parecer ella tenía sus dudas sobre este asunto. Sé que es asunto de 2. Su todavía esposo le dijo, pídeme lo que quieras, no te faltará nada. Pero la verdad creo que lo difícil no es lo material, sino el daño psicológico que marcará a los niños. Y ellos son los que me importan más, ya que mi sobrino mayor también ya sospechaba algo. ¿Crees que debe manejar la verdad al niño de 6 años? Como siempre, quedo en espera de tus comentarios. Saludos, muchas gracias. Mira, yo sé que no es lo más importante el dinero, pero sí es muy importante. Así que, por favor, aunque esté muy enojada con él y a veces decimos, si no quiero nada de él, que no me dé ni un peso porque no quiero volver a saber de él en la vida. No, tus hijos o sus hijos, los de tu hermana, tienen derecho y necesidad de este dinero. Les corresponde por derecho. Así que, bajo los términos de la ley, ella debe de recibir una cantidad mensual. Que ella haga un cálculo lo más real posible de lo que va a implicar todos los gastos de los niños hasta que el menor acabe la universidad, así te la pongo. Ya que el otro dijo, pídeme lo que quieras, bueno, va a tener 3 hijos universitarios porque por lo menos económicamente eso es lo que había que hacerse. Así que asegure la parte económica lo antes posible, número 1. Y número 2, efectivamente, van a tener, o ya tienen, por supuesto, un impacto. Es algo increíblemente doloroso y lo lamento, no sabes de qué manera, que tu hermana y que tú y que estos niños estén pasando por un momento tan triste y tan difícil, que lo haya manejado tan terriblemente mal el marido. Si ya no estaba contento, hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y esta no es la manera, definitivamente. Yo creo que sí, hay que hablar con la verdad al pequeño de 6 años, pero sin dar mucho detalle. ¿Por qué? Porque se va a saber tarde que temprano y es mejor que sea su mamá, su papá también, el que dé la cara y diga lo que pasó, pero siempre con pocos detalles, términos sencillos e información cortita. Hablar de que no es la forma de hacer las cosas es importante. Yo siempre digo que no hay que hablar mal del papá cuando hay un divorcio o una separación, pero tampoco hay que contar mentiras. Entonces, si el hombre decidió equivocadamente formar otra familia mientras tenía esta es un error. Y hay que decir eso. Tu papá cometió un error y decidió hacer otra familia con otra persona. Eso nos tiene muy tristes, pero estamos todos unidos, nosotros, tus hermanos y yo, y vamos a salir adelante. Él los va a ver así y asado y sería muy bueno que el papá estuviera presente para que resolviera las preguntas que tuviera el pequeñito de 6 años. Van a ser preguntas bien difíciles y que en un momento dado él va a tener que resolver. Y si no, ¿por qué te fuiste? Que es mejor que diga no sé a que hable mal de tu hermana, ¿ok? También es bueno ponerse de acuerdo y si hay duda de que el hombre va a decir alguna barrabasada para defender su imagen frente al niño de 6 años, entonces que la única que hable sea la mamá. Pero sí, tristemente y con lo complicado y doloroso que va a ser, hay que hablarle con la verdad. Porque eso lo va a dejar mucho más tranquilo, va a saber que existe problemas. Y es mejor que le digan en pocas palabras y en términos sencillos en qué consisten estos problemas y asegurarle cuál sí va a ser la estabilidad que va a tener. No vamos a cambiar de casa, no te va a faltar nada. Económicamente hablando, tu papá va a seguir dando dinero. O sea, hablándole también en pocas palabras, otra vez estoy insistiendo mucho, pero eso es importante, con términos bien sencillos, en que van a hacer lo posible por mantener lo más tranquilo el ambiente. No quiere decir que no va a pasar nada, ya está pasando. No van a cambiar las cosas, sí, claro que cambiaron. No contar mentiras, pero también dar un mensaje esperanzador en toda esta problemática, porque es lo que el niño necesita saber, que al final va a estar bien. Al final tiene a su mamá, el cariño de sus hermanos, la fidelidad de su tía, que va a estar presente también, me explico. Eso tranquiliza y ayuda mucho a los pequeños. Y aquí estoy para ti, para tus sobrinos o para tu hermana en la asesoría que necesiten, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx